tiene Job? Tal vez ustedes me dirían tres. Pero voy a ir un poquito lento. Para mí, Job tenía cuatro amigos que le fallaron. Pero antes de leer esos amigos, voy a leer la primera parte del verso 1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quisieras tener un amigo como Job? Yo sí. Ahora la pregunta es, ¿quisieras ser un amigo como Job? Sí, pero ¿quisieras tú ser un amigo como Job era de ejemplo para otros? Las palabras clave de Job que me encantan y nosotros debemos de buscar eso siempre. Buscar la perfección que solamente la vamos a encontrar en Cristo. Y estando nosotros en Cristo, nos acerca a nosotros también a la perfección. Estando en Cristo y viviendo una vida obedeciendo a sus doctrinas, nos hace personas rectas. Y obedeciendo a su palabra, nos hace personas temerosas de Dios. Y nos ayudan a apartar nuestra vida del mal. Pensando en lo que debe ser un amigo, pensando en lo que nosotros pudiéramos hacer para buenos amigos, yo creo que no hay mejor descripción que este primer versículo del libro de Job. Nos anima a poder ser perfectos, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal, que son las cualidades que Dios usa para describir a Job. Ahora, siendo que Job era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, nosotros vamos a pensar que jamás nada malo le hubiera podido pasar a Job. Pero esta lectura también nos enseña grandes cosas para nuestra vida. Aún el que es perfecto, recto y temeroso a Dios, le suceden cosas en sus vidas. Entonces no nos sorprendamos cuando las cosas vienen. Hablamos hace poco de que tenemos un enemigo. Y el que estaba atrás de todo lo que sucedía en la vida de Job, en alguna manera era el enemigo, pero Dios permaneció fiel para con su hijo. Amén. Ahora, donde quiero llegar, hablé de cuatro amigos. Para mí, la primera amiga fue su esposa. Verso 9. En momentos de dificultades y angustias, necesitamos tener buenos amigos y no malos amigos. Y estamos viendo todo lo contrario empezando en la vida de Job. Porque inmediatamente la esposa de él entonces le dijo, su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Se supone, hermanos, que la esposa sabía cómo era Job. Aparentemente voy a decir que ella no lo conocía lo suficiente o ella no estaba viendo lo que debería de estar mirando por las palabras que ella le está diciendo, diría yo, a su amigo íntimo en este momento de angustia, en este momento de prueba, donde él más necesitaba de una mano fuerte que lo ayudara. Y eso puede suceder. ¿Por qué uso este verso en esta tarde? Porque esto puede suceder en la vida de los hijos de Dios. Porque Job, siendo un varón perfecto, dice Dios, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, mire lo que ha venido. Yo sé que ustedes conocen muy bien la historia de Job, pero para mí, el primer amigo que le falló a Job es su propia esposa, que debería de conocer bien quién era Job. Y eso nos anima y nos exhorta a poder conocernos mejor, íntimamente, de conocer quiénes somos, cómo es mi esposa, cómo soy yo, y buscar siempre cómo crecer juntos. Porque había un problema en esta familia para que su esposa le dijera eso a Job. Había una deficiencia bien grande, porque en momentos de angustias, en momentos de prueba, en momentos donde él está perdiendo todo, él necesitaba una mujer sólida al lado de él. Viceversa, si tu esposa está teniendo momentos difíciles, porque pasa en nuestras vidas, hermanos, no somos exentos, aún viviendo para Cristo. Hace poco escuché que aún cuando hacemos las cosas correctas, vienen más pruebas y nos hacen más fuertes porque necesitamos, recurrimos a más paciencia. Pero tengo que decirles, hermano, que a través de la paciencia, el Señor nos dice, tened sumo gozo cuando habéis en diversas pruebas. Cuando está siendo probado tu paciencia, tenedlo por gozo. Porque el gozo produce algo mucho más, nos fortalece y nos acerca más a Dios. Amén, hermanos. En el caso de Job, él tenía también otros tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Quiero leer lo que le dice Elifaz en el 4:1 al 8 para darles la idea de lo que está sucediendo en la vida de Job. El capítulo 4 del verso 1 al 8. Entonces respondió Elifaz Temanita y dijo: Si probáremos a hablar, te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas, él está diciendo a Job, supuestamente es el amigo, he aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos de débiles. Al que tropezaba, enderezabas tu palabra y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita, palabra clave en esta lectura que Elifaz le está diciendo a Job. Recapacita ahora que inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos. En otras palabras, se supone que Elifaz era un amigo de Job, íntimo. Y el llamado en esta tarde, hermanos, es para enseñarnos que a veces el que se cree íntimo no es tan íntimo. Porque lo que yo estoy viendo aquí de parte de Elifaz, que él no conocía a Job y se creía un amigo íntimo. ¿Por qué digo esto? Él le está diciendo en este verso 7 a Job: recapacita ahora que inocente, y él le está preguntando, ¿qué inocente se ha perdido? En otras palabras, el que se consideraba un amigo no era amigo porque no lo conocía. En otras palabras, le estaba diciendo a Job, tú eres culpable, recapacita lo que está pasando, porque si tú fueras tan recto, esto no estaría pasando en tu vida. Cuando más necesitamos del amigo, muchas veces es cuando nos falla. ¿Sí, hermanos? Entonces, el llamado que tengo aún para mí mismo en esta tarde es que escudriñemos. Primeramente digo, ¿cómo yo estoy sirviendo de amigo para otro? ¿Cómo está mi apoyo para la hermandad? Que es muy importante, hermano. ¿Verdaderamente estamos aquí para apoyarnos? Porque en este momento veo que el joven este o el adulto, no sé qué edad tendría, pero en vez de estar a cuenta con Job, para mí, él estaba lejos, su pensamiento estaba bien, bien lejos de lo que estaba sucediendo en la vida de Job. Lo mismo pasó con Bildad. En vez de estar con Job, tenía una actitud de poder acusarlo, de poder dudar de él. Y cuando tenemos amigos así, hermanos, que se supone que nos conocen y en momentos de angustia donde deberían de estar ayudarnos, más bien viene confusión a nuestra vida. Pero esto me llama mucho la atención en todo lo que está sucediendo. No voy a hablar todo de Job, es porque necesitaríamos más tiempo. Lo que más me encanta de esta lectura es que Dios se mantuvo fiel. El verdadero amigo que Job tenía en estos momentos, y el que sabía que Job era recto, que era perfecto y que era temeroso de Dios, era Dios. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos de estar enfocados en poder buscar. que verdaderamente estemos dando el testimonio, primeramente delante de Dios, quiénes somos nosotros, cada uno de nosotros. Porque es fácil, hermano, usar este dedo y apuntarnos los unos a los otros. Pero es más importante apuntarnos de adentro, que estemos seguros, que estemos tomando la postura que tuvo Job. Tal vez estos tres amigos de Job se estaban equivocando. ¿Y sabe qué? A mí me muestra mucho, no voy a ir detalle por detalle, pero me muestra mucho que estos amigos tenían poco conocimiento de Dios. Pero lo que me extraña también en todo esto es que Job siendo recto, Job siendo perfecto y temeroso a Dios, ¿qué clase de amistades tenía? Entonces, me llama la atención también que nosotros tenemos que tener cuidado con el testimonio que estamos dando, porque para mí estos tres amigos, incluyendo a su esposa, no lo conocían a él. La relación tan bonita y tan perfecta que él tenía con Dios, ellos deberían de tener otro concepto de Job y no tratar de acusarlo en este caso, especialmente si estaban teniendo un vínculo bien cercano con él, porque él estaba en medio de esto no por él, sino para que Dios fuese glorificado a través de su vida. Y aun cuando tu vida y mi vida glorificamos a Dios, van a venir retos, van a venir pruebas, como la de Job. ¿Están conmigo, hermanos? Tener amigos como esos, diría yo, no quiero. Otra cosa que hicieron ellos, tomaron una conclusión apresurada y una conclusión asegurada de que ellos sabían lo que estaba pasando, pero me enseña que ellos estaban lejos de Dios. Ellos estaban culpando a Job, no entendiendo a Dios ellos mismos, porque ellos creían que Dios estaba retribuyendo en contra de Job, la cual Dios tampoco retribuye en contra de sus hijos. ¿Saben por qué? Es cierto que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pero Dios nunca nos paga con la moneda que nosotros necesitamos ser pagados. Si fuese de esa manera, bíblicamente hablando, no haría nadie aquí en esta tarde. Entonces, para mí sí estaban confundidos los llamados amigos. Cuando un amigo está en dificultades, hermanos, cuando un hermano está en dificultades y quieren llamarlo hermano, es ahí donde nuestra fidelidad es probada. Cuando un amigo es probado en dificultades, es ahí donde tu fidelidad es probada. ¿Ustedes no han visto que han tenido problemas y hacen así? ¡No hay amigos! Pero nosotros fuimos llamados, hermanos, y nosotros fuimos llamados para ser amigos. No solamente hermanos, más allá de ser hermanos, si lo quieren mirar, porque es más cómodo decir hermano, hermano, pero más allá de ser hermanos, hemos llamado para ser amigos, como Jesús nos llama a nosotros, y Él se considera nuestro amigo. Los amigos no te hacen dudar. Los amigos te ayudan a salir adelante. Y los tres supuestos para mí, amigos de Job, creían en la retribución divina y ellos estaban asegurando que en ese momento Job estaba siendo castigado. Y si hemos leído bien la historia, sabemos que él no estaba siendo castigado. Sabemos que él recibió mucho más de lo que tenía. ¿Saben por qué? Porque él se mantuvo fiel a Dios. Y esta historia nos llama a nosotros a poder pararnos y ser fieles para con Dios. Otra historia en la Biblia, no lo voy a mencionar todo, pero voy a ir a algunos sectores también que habla mucho en cuanto a una amistad verdadera. La amistad para mí que tenían estos tres varones, incluyendo a la esposa de Job, no eran amistades muy saludables. Y vemos que aún en la Biblia podemos ver que no hay amistades, aún haciendo lo correcto delante de Dios. Ok, entonces si no tenemos amigos tan perfectos en esta tierra, no nos preocupemos, pero busquemos que dentro de la iglesia del Señor, dentro del cuerpo del Señor, que nosotros seamos fieles y que podamos entablar amistades fieles los unos para con los otros. David y Jonatán. Hace poco estuvimos estudiando esa historia en Hickory Knoll y yo me quedaba con la boca abierta y todavía estoy aprendiendo porque yo diría, wow, Pero hasta llegué, no a dudar de la palabra, pero a ver de esa intimidad que habían entre estos varones, empecé a decir, ¡wow! Pero ¿saben qué es, hermano? Ese es el verdadero amor, cuando el Dios, el amor de Dios conecta en corazones. Y eso es lo que debe suceder entre nosotros, hermano. El amor de Dios conectando en nuestros corazones, el uno para con lo otro. No solamente aquí en Franklin. Franklin para con Hickory, Hickory para con Franklin. Donde quiera que estemos. Porque en el Señor somos uno. Un solo vínculo, hermano. Es maravilloso pensar esto. La hermandad que nosotros tenemos es la hermandad que Cristo ha puesto en nosotros. Y Cristo se considera nuestro amigo. Él dio su vida por nosotros. Jonatán y David que establecieron en 1 Samuel 18:1 una amistad que vemos que perduró, una amistad donde Jonatán se interesaba muchísimo por David. Ustedes saben la historia de que el papá de David, Samuel, estaba procurando por celos y causas ajenas, buscando en toda forma de deshacerse de David por celos y lo quería matar. Y Jonatán, su hijo, sabía cuáles eran las artimañas de su papá para deshacerse, pero se mantuvo fiel hacia David. Advierte a David que en 1 Samuel 20:15 de las intenciones que tenía su papá para con él de tratar de eliminarlo. 1 Samuel 23:14, David recibe fortaleza de parte de Jonatán. Finalmente llega que fallece Jonatán y su papá y vemos la fidelidad de David, que en vez de estar contento por la muerte de Saúl, que era el papá de Jonatán, más bien estaba triste, estaba destrozado, especialmente que había muerto su amigo también Jonatán. David y Jonatán hicieron un pacto, diría yo, el pacto perpetuo, respetando, sabiendo que David era el ungido de Dios. Jonatán le había pedido un pacto a David que si algo le llegase a suceder a Jonatán, que se iba a honrar a su familia. Y aún después de muerto, hermanos, David se acordó de Jonatán, ya llegando, diríamos la presidencia, pero ya llegando a ser el rey, honró ese pacto recibiendo al hijo de Jonatán en su propia casa, que es Mefiboset. Lo recibió, lo trató, le dio, diría yo, tratos reales por el pacto que había hecho con su padre Jonatán. La fidelidad dentro de la amistad, aún más allá de la muerte. Y eso es lo que es una amistad cristiana, es una amistad que perdura para siempre. Llegamos a ser hermanos, es una cosa para que el mundo nunca nos robe, que el enemigo nunca nos robe, sino es que nosotros nos podamos parar en el pacto que hemos hecho para con Dios, para que nuestra amistad entre hermanos pueda durar para siempre. Amén, hermanos. Es parte de lo que Dios ha creado para nosotros. Leamos Proverbios, es muy importante leer esta tarde este verso. Proverbios 17, 17. En todo tiempo, no a veces, no cuando me siento bien, no cuando lo veo, no cuando la vea, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Cuándo debemos de amarnos? A veces, cuando te va bien, cuando te veo, cuando estás de buena, cuando te saludo y me saludaste. Hermanos, la amistad va más allá de poder comprender esas cosas. El que ama, la amistad es para siempre. Y ese amor, ¿sabe de dónde proviene? Es el amor agape que Dios ha puesto en nosotros. Tú lo tienes. ¿Lo crees? Lo tenemos, el amor agape en nuestros corazones. Y ese amor perdura para siempre. Y es para estar con esa persona en todo momento. Ustedes ven que hay amistades que verdaderamente en el momento que ustedes lo necesitan, no están presentes. Porque no es un amor verdadero, no es una amistad verdadera. Este versículo nos dice claramente que en todo tiempo el amigo ha de amar a su amigo. Voy más allá de la amistad. Voy al matrimonio. Hermanos, tenemos problemas porque somos diferentes y pasa en todo matrimonio. Pero en todo momento debe de existir el amor, porque el amor lo sufre, el amor lo vence. El amor sobrepasa fronteras. Entonces, si está esa amistad, ese amor, es para siempre, todo el tiempo. Y repito esto muchas veces esta tarde, hermanos, porque acuérdense, cuando te está bien, tienes muchos amigos. Cuando las cosas están de maravilla, si no necesitas a nadie para ayudarte, ahí no los vas a ver cuando necesitas. Pero cuando te sobra y estás regalando, Mario es bueno, vamos a visitarlo. Allá hay comida, allá hay esto. Pero a Mario se le cayó un árbol en la casa y necesita limpiar el patio. Un ejemplo bien bobo. Pero la verdad, hermano, es que los animo que el amor de Dios pueda estar en nosotros, porque cuando el amor de Dios está en nosotros, empieza por mí. Siendo un buen amigo, empieza por mí. Yo quiero un buen amigo, yo tengo que ser una buena persona. Empieza por mí. La relación que existió entre David y Jonatán, para mí empezó por Jonatán, aunque David siempre ha sido un hombre de amor, un hombre aplicado a Dios, pero empezó por él y pagó. Porque aún después de muerte Jonatán, David atendió a su familia en tiempos críticos, a su hijo. Los amigos aman en todo momento, no es algo parcial. Los amigos son los que dan su vida por otros. ¿Tú das tu vida por otro? Mario, ¿de qué estás hablando? No me refiero a tu vida. Pero tú compartes con otros. ¿Tienes bondad cuando otro está en momentos difíciles? ¿Tienes misericordia cuando alguien verdaderamente te ha fallado? Ahí ya no somos amigos porque me fallaste. ¿Ah? Ya no somos amigos. Pensemos, hermanos. El que es amigo en todo tiempo. Y la idea que tenemos que tener es de saber que los demás van a fallar. Pero también nosotros podemos fallar. Entonces, si yo quiero misericordia, necesito dar misericordia. Yo quiero bondad de ti, yo necesito darte bondad. Mansedumbre, yo necesito dar mansedumbre. Primero empieza por nosotros la amistad, para escoger. Sabemos qué es lo que queremos escoger como amigos y qué los demás esperan de mí. Un buen amigo también. Leamos, esto necesitamos leerlo. Vayamos a Juan, abran sus Biblias conmigo, porque estos versículos necesitamos verlos. Y esta noche lo puedan leer otra vez. Juan 13, 15, 13 dice. Podemos leer desde el 12. Lo que es una verdadera amistad. Y esto es Cristo hablando. Y Cristo dice, este es mi mandamiento. O sea, no es mandamiento de hombre. Este es Cristo hablando. Este es mi mandamiento. Iglesia, que os améis unos a otros. Que os améis unos a otros. Cristo dice, como yo os he amado. Y Cristo nos dice, nadie tiene mayor amor que este. Nadie. Que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Y saben qué? La Biblia no dice que nadie ponga su vida por su papá o su mamá o su hermano o por su tía. La Biblia dice que ponga su vida por sus amigos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque dentro de la hermandad, tanto en la sangre como espiritual, nosotros necesitamos siempre ejercer la amistad también. O sea, puedo tener un hermano en la carne, que no sea mi amigo. Pero la palabra de Dios me anima para que ese hermano en la carne también pueda llegar a ser mi amigo. Los hermanos espirituales, que podamos llegar a ser amigos. Y entonces vamos a entender que lo que es poner tu vida, y al decir tu vida, se refiere a tus intereses, las cosas que te gustan hacer, que a veces vas a tener que dejar de hacerlo para visitar una persona que está enferma porque lo consideras tu amigo. O una comodidad que tú tienes. Tal vez vas a ir a la iglesia esta tarde y estás con tu familia, pero te llamó otra persona que necesita un ride. Te vas a incomodar a otra persona otra vez, pero porque tú amas. El amor de Dios está en ti. Entonces, al decir tu vida, no necesariamente que te vas a matar, porque Él se mató por nosotros, el que dio su vida por nosotros es Cristo. Pero Él no está necesariamente diciendo que nadie te tiene que apuñalar para que tú muestres que tú me amas a mí o que amas a esa persona. Simplemente a veces salir de nuestra comodidad. A veces ni para venir a la iglesia queremos salir de nuestra comodidad. Y al salir de nuestra comodidad y hacerlo por el grey de Dios, es porque lo estamos haciendo por la amistad que tenemos, por la fraternidad que tenemos. La fraternidad, hermano, te hace hacer muchas cosas por amor, porque es el amor de Dios. En Cristo lo mostró. Cristo hubiera podido venir a este mundo, vivir e irse otra vez al cielo sin morir. Porque en el morir había una gota bien amarga para Él. Pero Él la sufrió por nosotros. Y nos enseña lo que es amor, lo que es una verdadera amistad, porque Él dio su vida por nosotros. Nadie tiene mayor amor que este. Él nos está demostrando que lo que nosotros creemos que es sufrido, Él ya lo sufrió por nosotros, y de una manera más intensa. Entonces, hermanos, los animo, me animo a mí mismo, que ejerzamos que esta amistad que Dios ha empezado a través de tu Hijo pueda crecer en nosotros. Yo quiero buenos amigos, pero primero voy a ser un buen amigo. Colosenses, ya estamos terminando, Colosenses 3:13. Amigos, quiero decir hermanos, soportándonos unos a otros. Palabra muy clave en esta tarde, porque queremos un amigo, pero no estamos dispuestos a soportarnos. Necesitamos soportarnos, necesitamos soportarnos. Dice, y perdonándonos unos a otros. Necesitamos perdonarnos, necesitamos perdonarnos. Son cosas que vienen para separarnos, pero en la amistad necesitamos perdonarnos unos a otros. Y si alguno tuviera queja con tu hermano, que siempre va a suceder que los hermanos van a hacer cosas para que yo me pueda quejar de ellos o que ellos se puedan quejar de mí, de la manera que Cristo os perdonó, porque sin la misericordia de Dios y sin el perdón, nosotros no vamos a llegar a ningún lado. Dice, así como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Versos muy clave para una amistad. Y sobre todas estas cosas, vestíos nuevamente la palabra clave, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Es un vínculo, es una unión, es un sostén, el vínculo perfecto para unirnos, para la amistad, para la hermandad, para la fraternidad. El vínculo perfecto es el amor. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. Un solo cuerpo en el Señor, hermanos. ¿Saben qué amistad no deberíamos de tener, hermanos, y necesitamos hoy, si la tenemos, cortarla? No es fácil, pero necesitamos cortarla. ¿Y qué amistad es esa, hermano? La amistad que nosotros, y la palabra de Dios lo dice claramente, la amistad que ninguno de nosotros necesitamos tener, pero por la faena diaria en el mundo en el cual estamos viviendo, muchas veces nos encontramos en esa amistad. Pero el Señor nos da el discernimiento de saber cuándo estamos. Y esa amistad viene a veces hasta el trato que tenemos entre nosotros mismos. Y esa amistad es la amistad con el mundo. ¿Y esto de amar al mundo qué es? Es cualquier tiempo en tu vida que tú dejas las cosas de Dios para poner al mundo primero. Y durante la semana muchas veces lo hacemos. Cuando dejamos de orar en una semana o dejamos de leer la palabra, estamos mostrando más amistad hacia el mundo que hacia Dios. Cuando Dios está en primer lugar, nunca te vas a olvidar de las cosas que te acercan y te atraen a Él. Hermanos, por la misericordia de Dios, busquemos cómo separarnos del mundo. No es fácil, hermano. Ustedes van a decir, hermano Mario, tú estás loco. Pero Jesucristo dijo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, la amistad del mundo, hermano, es todo lo que es ajeno a Dios. Busquemos cómo separarnos de la amistad del mundo, porque la amistad del mundo es enemistad con Dios. Amén. Y queremos ser amigos de Dios siempre. Dios me lo bendiga.